Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Bienvenidos los seguidores del fin del mundo, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de marzo hemos entrado en la última fase de presentación de resultados de las principales empresas. Destacan los resultados de Olaplex, la compañía que recientemente salía a cotizar y una de las marcas de cuidado capilar con más crecimiento en los últimos años. Se trataban de unos resultados importantes, ya que el champú número 3 de Olaplex se había visto envuelto en polémicas las semanas anteriores debido a que contenía un ingrediente recientemente prohibido y que se relacionaba con la pérdida de fertilidad femenina. Sin embargo, la compañía ratificaba que su producto solo contenía una parte muy pequeña de dicha sustancia y que no llega a afectar la fertilidad. Por lo demás, Olaplex tenía unos resultados muy buenos con un crecimiento anual del 79% en el último trimestre y con un guidance para subir EBITDA un 26% para el siguiente año. El reconocimiento hacia la marca es muy bueno y la compañía se plantea algún día lanzar un producto para el cuidado de la piel. De hecho, ya tiene varias patentes en esta categoría, pero ante las preguntas de los analistas de cuándo Olaplex va a lanzar un producto para el cuidado de la piel, la compañía no da ninguna guía y parece que no va a ser posible predecir la expansión de categoría de Olaplex a otras verticales. Asimismo, también hemos tenido las presentaciones de resultados de empresas de software como servicio, donde lo raro a estas alturas está siendo encontrar sorpresas positivas. Las acciones de DocuSign caían un 20% después de superar expectativas para el trimestre, aunque daban un guidance para el año próximo que era decepcionante. Las ventas esperadas para el siguiente año no son malas, pero en estos casos las ventas no son el dato más importante, sino los billings, que hacen referencia a la captación de ventas futuras y por lo tanto son el indicador adelantado de esas ventas futuras, y es precisamente donde la guía de DocuSign había sido peor, reflejando un posible agotamiento de TAM y lo que la llevaba a cotizar cerca de 5 veces billings, una valoración que hace un año pues nos parecería increíble. La empresa se está encontrando con muchos problemas, especialmente en Estados Unidos, donde parece estar encontrándose con una bolsa de aire de demanda, frente a lo cual está intentando cambiar su estrategia comercial. También decepcionaba a Asana, la compañía de software como servicio centrado en la productividad empresarial. El software de trabajo colaborativo se vio favorecido sin duda por el trabajo en remoto y la necesidad de tener que coordinar equipos sin interacción física. Sin embargo, el crecimiento de Asana continúa en una categoría de crecimiento secular, pero aún así, en el turno de preguntas y respuestas de Asana ya empezaban a haber preguntas de cuándo va a tener la compañía márgenes positivos, preguntas que hace un año no eran habituales en este tipo de compañía de alto crecimiento. La respuesta es la de siempre, que es que mientras queden oportunidades para invertir y crecer, la empresa lo hará a través de su cuenta de resultados. Y la verdad es que otro aspecto menos habitual de esta compañía es que su CEO, Dustin Moskovitz, es una especie de comprador compulsivo de sus acciones, algo que no es habitual en la categoría de software como servicio y, de hecho, una de las pocas excepciones de compras millonarias de insiders. No obstante, estas efusivas compras de Dustin Moskovitz no han sido suficientes para motivar a la comunidad inversora y la acción está notablemente por debajo del precio medio a lo largo del último año. Estas semanas también presentaba resultados Cardlytics, la conocida compañía de cupones en aplicaciones móviles de bancos, y esta vez no faltó pollo para los anunciantes de Cardlytics y la compañía publicaba unos buenos resultados en un ambiente macroeconómico difícil. Este trimestre, además, Cardlytics hacía una adquisición, Entertainment, que se trata de una empresa de cupones para eventos como conciertos y otros eventos locales, que se integrará en la plataforma de Cardlytics y abre la puerta a una nueva vertical, y parece que la compañía así marca el camino de poder hacer más pequeñas adquisiciones, como ya hizo con Doge, Bridge y ahora Entertainment. En la galería de los horrores también presentaba resultados Stitch Fix, la compañía presentaba unos resultados decentes, pero el guidance anticipaba un decrecimiento de ventas, el cual decepcionaba por enésima vez al mercado. La compañía había pivotado su modelo de negocio, añadiendo a los fixes habituales la posibilidad de comprar ropa a modo de e-commerce, lo cual parece que está funcionando parcialmente con los clientes existentes, pero no queda claro que la proposición de valor pueda extenderse a más clientes. Se suponía que Stitch Fix podía ser una de las ganadoras de la vuelta a la oficina y los eventos, pero la realidad es que el modelo se ha quedado sin oxígeno, parece, y sin recorrido para expandirse tal cual lo conocemos. Siguiendo en la galería de los horrores, en este caso el de la inflación, destacan los resultados de Polar Banknote, la proveedora para loterías canadiense, a la que se le han juntado varios factores, entre ellos los problemas de cadena de suministro a la hora de producir los boletos de lotería y los problemas de mano de obra causados por Omicron. Pero más importantemente, la inflación en materias primas que por contrato no pueden trasladar a su cliente final, las loterías estatales, lo cual no ha dañado todavía los resultados de este trimestre notablemente, pero sí lo hará a lo largo de 2022. Se trata de una situación muy difícil y que la verdad me extraña que en los contratos que ganó Pollard no estuviesen contempladas las subidas por inflación. Y es que en este contexto nos ha tocado vivir con una inflación del 7,5% en Estados Unidos y con el peor sentimiento del consumidor en años, que concretamente ya está a niveles de 2008. Y las consecuencias de esto todavía no se están viendo en los números de las compañías completamente, ya que estos indicadores son la antesala de las decepciones que veremos en el primer trimestre de 2022. Y esto además ocurre en un contexto con precios altos del petróleo y donde por primera vez en mucho tiempo las compañías de petróleo se niegan a poner un euro más del necesario en explotación de nuevos pozos. Las conference calls de las petroleras no es necesario escucharlas todas, ya que todas dicen lo mismo: recompras y dividendos, y la necesidad de respetar el pacto con los accionistas. Parece que la industria, que nunca se pudo contener, especialmente el shale, lo está haciendo, y veremos cuál va a ser el evento que rompa este nuevo equilibrio sin precedentes. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio de esta semana, llamado cambio de ciclo. Creo que es evidente para todos que durante los últimos 4 o 5 meses ha habido algún que otro cambio en la renta variable. Si alguien tiene en la cabeza una empresa cuya cotización había estado yendo hacia arriba y hacia la derecha en los últimos 5 años, ahora probablemente lo esté pasando mal. Y se trata de compañías que anteriormente consideramos vacas sagradas y que ahora pues pasan por sus peores momentos. En esta situación es conveniente hacer un análisis sobre lo que ha cambiado en este sentimiento inversor. Una temática que se ha visto muy tocada en los últimos tiempos ha sido la compensación en acciones para empleados. En muchas empresas la compensación a empleados en acciones se omite del EBITDA ajustado, y no hay que negar que esto tiene cierto sentido. El gasto en stock option se trata de un gasto en personal que al omitirlo se intenta reflejar el margen EBITDA de esa empresa de crecimiento en madurez, ya que el gasto en personal debería ir apalancándose a medida que se gane escala. Y de esta forma el EBITDA ajustado se debería parecer más al EBITDA sin ajustar con el paso del tiempo. El problema es que cuando el stock compensation es más alto que el total de tu EBITDA ajustado, y lo que es más importante, este no escala con el paso de los años, es donde tenemos un problema. Porque al final la narrativa de que el EBITDA ajustado tiene que tender al EBITDA sin ajustar, pues tiene que tener algún indicador tangible que lo respalde, ya que de lo contrario, cuando empieza a haber problemas, no hay forma de probar este argumento. Sin embargo, esta bajada reciente de cotizaciones ha hecho que muchas empresas tecnológicas hayan tenido que suplementar sus programas de stock options para que el salario equivalente del trabajador sea igual que cuando las acciones estaban subiendo, lo cual vuelve a reflejar que se trata de un coste real que realmente hacen que el negocio operativo esté apalancado al desempeño de la acción, y donde está bien hacer concesiones y ser flexible con esta partida, pero donde el paso de los trimestres tiene que apuntar a un apalancamiento del mismo. Como digo, y lo vuelvo a repetir, hay que ser flexible, y además pagar en stock options suele tener un tratamiento fiscal favorecido, lo cual es positivo, y además, en general, no nos debería cegar un alto gasto en stock options para no invertir en una empresa donde creamos que exista una oportunidad, simplemente que tiene que ser un tema a vigilar. Por otro lado, creo que los acontecimientos recientes ayudan a ver las empresas que le gustan al mercado. En general, al mercado le gustan empresas con crecimiento predecible y con una expansión de margen predecible también, de forma que tanto el TAM como el margen en madurez estén claros. Mientras que lo que no le gusta es volatilidad en crecimiento o margen, que precisamente ponen tanto TAM como márgenes en madurez en cuestión. Por ejemplo, muchas compañías de e-commerce tuvieron una aceleración de ventas durante la pandemia y ahora están viviendo una desaceleración, lo cual está alimentando la narrativa de que su TAM está agotado y pone en duda sus márgenes en madurez. Este tipo de compañía, con o sin razón, está siendo castigada duramente. Sin embargo, si vamos a compañías growth que no han sido favorecidas por el COVID, vemos que el mercado está siendo mucho más tolerante. Por ejemplo, Progyny es una empresa de fertilidad para clientes corporativos y se trata de una empresa de alto crecimiento que no se vio favorecida por el COVID, aunque hay que decir que el entorno actual le viene muy bien por lo caliente que está en el mercado laboral, y Progyny crece como un ferrocarril y tiene una expansión de márgenes muy predecible, donde cada trimestre la propia compañía te dice el margen incremental, de alguna forma señalándote a dónde van a tender los márgenes en madurez. En ese tipo de empresas, estemos en el entorno que estemos, el mercado siempre va a valorarlas por unos beneficios pro forma respecto a las ventas actuales con los márgenes en madurez. Esto también suele ser así en empresas de e-commerce o en general empresas más volátiles en crecimiento y margen, pero suele ser así cuando van bien. Mientras que cuando viene la desaceleración, el mercado se olvida del margen en madurez y empieza a mirar los beneficios actuales. Por lo tanto, las expansiones y contracciones de múltiplo no se tratan tanto de un mercado más o menos positivo, sino que se trata de si los resultados actuales reafirman el TAM y el margen en madurez, o por el contrario, nos encontramos con una bolsa de aire que hace que pongamos todo en cuestión. Y esto mismo refleja la importancia de poner en valor la baja variabilidad en crecimiento y márgenes, y con eso tener en cuenta que será muy difícil encontrarnos con empresas como Progyny valoradas a múltiplos razonables respecto a los beneficios presentes en vez de pro forma. Podría ocurrir en algún escenario muy negativo, pero no es razonable contar con ello si no hay un deterioro en el negocio en sí. Por lo tanto, crecimiento sí, beneficio pro forma sí, pero con lo que el mercado ahora no tiene piedad es si nos desviamos de la tendencia hacia lo que sería el negocio en madurez. Y de la misma forma, el mercado valoraba a Shopify por múltiplo de GMV hasta que no lo hizo. Pero no lo hace porque los datos incrementales no apuntan a que esa especie de take rate que tiene Shopify avance en la dirección correcta. En general, los marketplaces buenos suelen conseguir unos EBITDAs del cerca del 5% sobre el GMV. Existen muchos casos peores y algún que otro que tiene un EBITDA por encima del 5%. Pero si asumimos que Shopify está a 20 veces EBITDA por estar a una vez GMV, pues será muy importante monitorizar que todo avanza según nuestro plan. Y en resumen, eso es lo que ha caído en estos meses. Todas las métricas alternativas y ajustes están bien, pero aquellas empresas cuyos números ratifican los ajustes han salvado los papeles y las que no, pues no lo han hecho bien. Simplemente la fe se ha esfumado. Y si antes tenías una línea de negocio prometedora con crecimiento pero con pérdidas, pues antes aumentaba tu valoración y ahora solo se te va a pedir que la rentabilices y que enseñes las unit economics, mientras que antes solo importaba el crecimiento. Y esta fe, de la misma forma que se ha esfumado, volverá, pero para el que sobreviva. Muchos equipos directivos están viéndose con unas condiciones de mercado francamente horribles, mercados aparentemente saturados por el momento, y el sentimiento del consumidor en mínimos. Y están cometiendo errores forzados, incluso los mejores equipos directivos. Con lo cual creo que hay que ser razonablemente permisivo. Porque al final la fe volverá, y volverá porque no hay nada que le guste más al mercado que una inflexión a mejor. Y eso no cambió, ni iba a cambiar ni hace un año, ni ahora, ni dentro de 2 años. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.